El arte es subversivo.
El arte es sutil.
El arte es elitista.
No, el arte es para todos.
El arte es una idea.
El arte son sentimientos.
El arte son opiniones diversas.
En eso sí estoy de acuerdo.
Esto es The Beauty
In Between.
Expresionismo abstracto. Dos palabras, una sola vanguardia que vamos a examinar el día de hoy. Y para examinar esta vanguardia que pues, surge en Estados Unidos, Nueva York, para ser más exacto, vamos a primero ver qué es el arte abstracto.
¿Y qué es abstracto en sí? O sea, la palabra, la connotación de abstracto.
Buena pregunta. En resumen, significa separar o retirar algo de otra cosa. Y en este statement, bajo este statement, empiezan una serie de artistas, entre ellos uno pionero llamado Kandinsky, a decir que, pues, ¿por qué tenía que representar lo que ya existía, ¿no? Lo que veía? Entonces empieza a hacer composiciones geométricas, con líneas, formas, colores, marcas gestuales. Empieza a hacer todas estas composiciones, pues, que no tenían nada de intención de representar lo que ya vemos. Pero no solo eso, también estaba pensando en que podía ligarlo con hasta un poco de espiritualidad, que podía tener un impacto espiritual. Incluso Kandinsky hacía una relación interesante entre la música y los colores. Aquí estamos hablando de un momento en el que todo era figurativo.
Totalmente.
Entonces llegan los artistas abstractos, hablando de Kandinsky, este pintor ruso que tenía una vida exitosa antes de dedicarse al arte, en economía y leyes, y empieza con esta idea de decir, pues voy a hacer algo diferente. Y empieza a funcionar. No nos vamos a meter mucho en el arte abstracto, solo queríamos explicar un poco
como este antecedente.
Este antecedente que se entienda qué es el arte abstracto. Es algo que no intenta representar lo que ya ve o las figuras que ya vemos. Intenta crear nuevas composiciones a partir de colores, formas y marcas gestuales.
Okay.
Entonces, entendiendo lo que es arte abstracto, y es importante entenderlo por lo siguiente, porque es una rama muy importante en el futuro. Es decir, empieza el arte abstracto y después tenemos el expresionismo abstracto, que es, de alguna manera, un vínculo entre estas dos vanguardias.
Un sucesor.
Sí, un sucesor, exactamente. Es más propio decir un sucesor. Pero bueno, ¿qué es el expresionismo abstracto? ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Y cuándo surge, Carolina?
Pues mira, este es un movimiento que inicia entre los años de 1940 y 1950. De nuevo, como contextualizándonos en la historia, pues estaban terminándose la Segunda Guerra Mundial. Como mencionabas, pues esto es algo que surge después del movimiento abstracto. Y bueno, los artistas más representativos de este movimiento son Jackson Pollock, Mark Rothko, Willem de Kooning, que ahorita vamos a estar profundizando en algunos de ellos. Y bueno, podríamos decir que el abstract expressionism se divide en dos campos, que son, el primero sería el action painting, y el otro sería el color field o el campo de color.
Okay.
Entonces tenemos de estos dos, generalmente se pudiera decir que Jackson Pollock es como que la figura más representativa de el action painting, y Rothko es el más representativo del color field.
Okay. Bueno, y nada más como un poco regresando a esto, dices que es entre 1940 y 1950. Para ubicarlos, que seguro ustedes ya lo saben, pues es después de la Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Y antes del pop art, que ya habíamos estado hablando del pop art. Y bueno, entonces tenemos estas dos líneas.
Y después del surrealismo.
Después del surrealismo, exactamente. Tenemos estas dos líneas que nos mencionas dentro de un solo movimiento. Y para entender este movimiento es bueno situarnos en Estados Unidos.
Sí.
Todo esto ocurre en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Contamos de pop art, de cómo surge en Gran Bretaña.
Sí es.
Después hablamos del surrealismo y cómo surge en París. Y ahora estamos hablando de un movimiento que surge en Estados Unidos.
Totalmente.
No era el foco del arte en ese momento. Pero estos artistas logran hacer que la vista del mundo, del arte al menos, se vuelque hacia Nueva York. Y crean la escuela, o The New York School, que está completamente ligada al expresionismo abstracto. No podemos hablar de expresionismo abstracto sin hablar de la Escuela de Nueva York.
Exacto.
Y como bien lo dijiste, la Escuela de Nueva York se divide en estos dos campos o en estas dos corrientes, que es los action painting.
El action painting.
Action painting y
el color field.
El color field, exactamente.
Y quisiera abundar un poquito más como para dejarles saber qué esperar de este movimiento en cuanto a lo visual, ¿no? O cuál era la intención o el motivo del movimiento. Y por aquí estaba leyendo este tipo de arte o este movimiento, mientras que era abstracta, también era muy expresiva o emocional en sí. Entonces, estos artistas fueron inspirados por la idea del surrealismo, inclusive. Uh-huh. O sea, el arte debería de venir del subconsciente y por un automatismo. O sea, ¿qué me refiero a un automatismo? Es decir, empezar a pintar deliberadamente. Y una de las características más importantes de este movimiento era de que las pinceladas eran gestuales. ¿A qué nos referimos con gestuales? Es decir, de que si tú agarras un pincel y... ¿cómo podríamos decir?
Lo esparces,
pero con la fuerza, con fuerza sobre el lienzo, pues tú vas a ver que las pinceladas tienen esa... O sea, tú puedes decirlo, puedes decir o saber que fueron hechas con cierta fuerza, ¿no? A diferencia de una pincelada delicada, tranquila. Uh-huh. O sea, puedes sentir esa fuerza del artista.
Completamente me siento atacado por la fuerza de la pista. No, pero fuera de esto, realmente, qué bueno que lo mencionas.
Porque... Perdón si me apasiono, porque este es mi movimiento favorito.
No,
entonces.
No te preocupes, yo también estoy igual de apasionado.
No, te ves aburridísimo.
No, para nada. Esto que dices tú es muy importante por lo siguiente. Uh-huh. Hablamos de arte abstracto, pero ya nos estamos ubicando en el expresionismo abstracto, que tiene que ver con la expresión, ya con lo gestual.
Exacto.
No nada más, en el arte abstracto dijimos que era como más un statement en contra de lo figurativo, sí tenía la parte gestual, pero aquí ellos están diciendo que lo gestual, lo expresivo, con lo abstracto es el movimiento. Entonces tenemos la idea de que ahora... Dentro de lo estético o lo técnico, también está una idea que va con lo gestual, que va con lo expresivo y que vamos a ver en las obras que ya les vamos a ir describiendo y que a lo mejor algunos de ustedes ya han visto. Uh-huh. Entonces vamos a, retomando esto de lo expresivo, lo abstracto, ya de antemano ubíquense que no les vamos a hablar de alguna figura. Vamos a hablar de cosas que no representan algo que ya existe, es decir, algo que tú ya has visto.
No puedes asociarla con algo existente.
Exactamente. Entonces, vamos ahora a ver cómo la expresión es importante, sobre todo con Pollock y su equipo, porque ellos tenían también la idea de que lo expresivo fuera muy relevante. Yo creo que pues es al mismo nivel de la obra y esto hace que Pollock, para hacer sus obras, empiece a innovar, o no sé cómo lo quieran llamar, pero empieza a encontrar un nuevo método de hacer arte abstracto, que es derramando pintura. Uh-huh. Empieza a derramar pintura en canvas grandes, incluso empieza a hacer ahí unas danzas como medio extrañas, y esto es parte de la obra.
Pero Pollock empieza primero con las pinceladas gestuales. O sea, primero sí empieza con las pinceladas. Uh-huh. Después, como parte de su evolución, como su carrera artística, empieza con este otro método que se le llama o se le conoce como dripping, que es meramente tener el bote de la pintura o cargar la brocha o el pincel con mucha pintura y empezar de manera pues aleatoria o... a esparcir o a dejar gotear la pintura sobre el lienzo.
Exactamente. Y digo, qué bueno que eres más puntual en cómo ubicarlo, porque bueno, vamos a describir algunas pinturas de Pollock donde usa sus técnicas tanto como gestuales como de o más de acción o de dripping, para que entiendan un poco de lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces, ¿te gustaría describir tu obra favorita?
Sí, claro. Digo, antes de pasar a esa descripción, nada más quería mencionar que estos, o sea, el action painting, específicamente Pollock, se pudiera decir que en el lienzo, o sea, aplicaba directamente su impulso. O sea, cuando hablamos del gesto, pues es meramente esto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí me voy a ir a la descripción de su obra. Una de sus obras más famosas, o más, la más icónica de Pollock, se llama Convergence. La hizo en 1952. Posiblemente su trabajo más reconocido. Y bueno, se los voy a describir. Tiene diferentes colores así esparcidos en todo, a lo largo y ancho del lienzo. Crea formas únicas. O sea, no les puedo decir es una flor o es una montaña. No, son formas que no puedo describir. No puedo describir qué son. Pero estas líneas, o sea, son un tanto, pues, como emocionales. O sea, si ustedes ven esta obra, pues el color en sí te ataca o te abruma. A mí particularmente, y a lo mejor van a decir ahí, por favor, pero a mí sí me hace sentir. O sea, esta es una obra que no sé qué tiene, pero es abrumadora. Y no en una manera negativa, sino el color, simplemente toda la manera en la que está compuesta, lo gestual que es, o sea, que se ve como si de pronto atacaron el lienzo. Y bueno, precisamente es esta obra en colores. Aquí puedo rescatar o reconocer que se ven naranjas, amarillos, negros, azules, blancos, el color del lienzo que se alcanza a transparentar en el background. Y bueno, en cuanto a medidas, esta obra mide 2.37 metros por 3.93 metros. Es una obra inmensa. Entonces, si yo les estoy escribiendo esto, viendo el lienzo aquí, imagínense de frente a él, pues es una obra abrumadora en una connotación positiva. Y bueno, el material es un oil in canvas, es un óleo en lienzo.
Ok, bueno, ahora que dices esto, digo, está bien describir las obras para que vean lo que ellos hacen, pero también es bueno contar acerca de los artistas y a lo mejor así que ustedes puedan tener también su propia interpretación de esto.
Así es.
Pollock es un hombre que vive con, pues, una enfermedad, el alcoholismo. Entonces, mucho tiempo pasa de su vida, pues, batallando con esto, ¿no? O sea, lidiando con lo que es el alcoholismo. Y yo no sé realmente, porque no tuve la oportunidad, la fortuna de conocerlo, pero el hecho de pensar en cuando uno tiene alguna enfermedad y estás batallando, pues esto también lo expresas de muchas maneras, ¿no? Hay quienes, no sé, sus emociones, sus sentimientos, ahorita hablabas de sentimientos, los expresan o lo llevan a otros lados, como el deporte, por ejemplo, puede ser. Y bueno, por lo que es como, tomando en cuenta esto, a mí me lleva a pensar que, pues, es un hombre que está batallando y que eso lo pone en el lienzo, ¿no? Digo, puede haber muchas otras razones y esta es una opinión muy personal, pero me gusta pensar en eso. Y de alguna manera, hay una obra que a mí me gusta mucho que es Summertime, número 9. Es una obra de 848 milímetros de alto por 5550 milímetros de largo. Y es
óleo. O sea, 8 por 5 metros.
Ajá, más, no, metros no, es menos de un metro de alto por 5 metros y medio aproximadamente. Entonces, esta obra, pues, está hecha con óleo, esmaltes y alguna pintura ahí comercial. Tiene tonos amarillos, azules, rojos, negros y es muy dripping. Tú ves la pintura ahí alrededor esparcida, no ves muchos brochazos, ves, de hecho no ves brochazos, ves nada más como la pintura está derramada. Y es esto, para mí es como ver a Pollock ahí, ¿no? Pensar en este hombre que, pues sí, tiene una idea en el arte, la intención de un movimiento, pero también la buena ejecución, ¿no? De decir, bueno, pues al final de cuentas, con esta parte de revolucionar en sus danzas y sus dripping painting, pues se ve plasmada en este cuadro. Y tú hablabas ahorita de esta parte de los sentimientos. Y así como Pollock, pues hay otros artistas que son de su corriente dentro del expresionismo abstracto. Pero ahorita que hablabas de sentimientos, es creo que un buen punto para comenzar con hablar de la segunda agrupación.
El Color Field.
Del Color Field, que está Mark Rothko dentro de esos artistas y que vamos a tomarlo nada más a este artista. Porque, pues, si hablamos de todos, no vamos a acabar.
No, pero digo, hablando específicamente del Color Field, como, digamos, como englobar o describir un poquito este movimiento o submovimiento dentro del Abstract Expressionism, estos artistas, o sea, estuvieron profundamente como que ligados o influenciados por religión, por cuestiones míticas o cuestiones psicológicas.
Metafísicas.
Inclusive Pollock, digo, Pollock estuvo súper influenciado por eso. Rothko se... O bueno, todo el color field o los artistas relacionados con el color field también. O sea, tienen esta cuestión espiritual. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos lo que hacían es en composiciones, usando composiciones bastante simples, pero con áreas muy grandes de color. Estaban como que intentando crear esta respuesta del espectador contemplativa, o sea, que te quedes uh-huh. ahí observándolo, o de meditación. Entonces, bueno, ellos están intentando crear estas respuestas con los espectadores. Y hay una frase muy padre que me gusta de Rothko, en la que él menciona: estoy interesado solo en expresar emociones básicas humanas, tales como tragedia, éxtasis y algunas otras. Entonces, bueno, él estaba totalmente enfocado en crear eso, en crear emociones.
Y bueno, es aquí volviendo un poco al expresionismo abstracto, uh-huh. como es un movimiento con dos corrientes o dos divisiones diferentes, que si bien a lo mejor Pollock no era muy explícito con sus palabras o no uh-huh. tenemos un registro donde él dijera que quiere comunicar sentimientos o tal, vemos que estos artistas del color field lo hacen, ¿no?
Sí.
Esto que nos acabas de decir de Rothko me hace recordar a Newman, Barnett Newman, que también dijo que en lugar de hacer catedrales de Cristo, uh-huh. hombre o vida, lo hacemos de nosotros mismos, de nuestros propios sí. sentimientos. Y a mí me gusta, así como con Pollock, la idea de expresar a la hora de crear la obra. Me gusta con ellos como esta parte de lo espiritual. Y no lo espiritual ligado con lo religioso. Para mí lo espiritual es algo que está, en mi opinión, está ligado ya con lo que vemos, ¿no? O sea, uh-huh. no es como tanta diferencia. Pero a veces no hacemos como mucho énfasis en lo espiritual. Entonces ellos hacen... este énfasis en lo espiritual
como una cuestión más de introspectiva, ¿no?
Ajá, sí,
más hacia qué siento, o como más de psique, o sea, de esto de mente, uh-huh. cuerpo, alma, o sea, está más como introspección a uno mismo. Yo lo veo más por ese lado más que religioso.
Sí, exactamente. Sí, yo no es como el hecho de hablar de espiritualidad, digo, a lo mejor nuestro imaginario colectivo nos lleva a pensar en religión. Pero bueno, hay muchas otras cosas de llevar la espiritualidad. Y bueno, Rothko tiene ascendencia judía. No sé si esto tenga influencia. Algo que ver en su influencia, que uh-huh. seguramente sí. Así como dijimos con Pollock, que esta parte de que pues, fue un alcohólico o que tuvo problemas de alcoholismo y pueden estar dentro de su vida, de su obra, pues probablemente Rothko también. Y vamos a escribir ahora obras de Rothko para ver qué tan cierto, en su opinión, es que ellos pueden hacer que uno vea espiritualidad o algo ahí oculto en estas obras, en esos campos de color. Entonces, Caro, ¿podrías hacerme el favor de escribirme tu obra favorita que te gustaría placer. Tener colgada en tu sala?
Si pudiera comprar una obra, compraría esta. Pero bueno, esta se llama Orange and Yellow, naranja y amarillo. Y este, bueno, es una obra que ya refleja como al Rothko más maduro. Inicia él haciendo distintas cosas, pero esta ya es como la consolidación en cuanto a su carrera. Y lo que van a encontrar es que van a ser dos rectángulos que puedes distinguir en el lienzo. Estos dos rectángulos están flotando, por así decir, de alguna manera, sobre un background de un tono distinto de naranja. Estos dos rectángulos que están en el primer plano los pueden ver que son como amarillo y un naranja con un tono más oscuro. Las dimensiones de este lienzo son de 2.3 metros por 2 metros. Entonces es un lienzo bastante grande. De nuevo, algo parecido con lo de Pollock. Es un lienzo amplio. El material es acrílico sobre lienzo. Y bueno, en general, Rothko, todas sus obras son generalmente de un formato o de un tamaño bastante grande. Y esto es lo que hace precisamente que cuando te... o lo que intentaba, desde mi opinión, hacer. O sea, que cuando te pares enfrente de uno de sus lienzos o de una de sus obras, el color te inunde. Y yo creo que, por ejemplo, no me dejarán mentir, el color en sí está súper investigado y explorado y causa emociones. Científicamente, el color causa emociones. Los políticos los usan todo el tiempo en sus outfits. Personas de influencia los usan a su favor. Cada color tiene cierta connotación que si lo portas te transmite algo. Entonces, bueno, digamos que en este movimiento ellos estaban haciendo, o él particularmente estaba haciendo uso de todo esta, de estas técnicas, ¿no?
Sí, definitivamente mi background de publicista me permite estar de acuerdo contigo, uh-huh, de cómo el color pues tiene influencia o pretende tener influencia sobre las personas de alguna u otra manera, o lo ligamos con cosas, ¿no? Por ejemplo, el verde con la naturaleza.
Pero luego, por ejemplo, en los restaurantes es súper comprobado. O sea, si te ponen un lugar con maderas claras, luces amarillas, cálidas, te quedas ahí. Uh-huh. Si te ponen en un lugar con verdes, por ejemplo, comes y te vas. Como en los restaurantes de ensaladas, ¿no? Comes y te vas.
Está bien, porque así comemos. Pero bueno, volviendo un poco a Rothko y los colores, vimos en la obra que nos describiste,
sí,
que pues es una invitación, yo lo veo así, y es mi opinión, uh-huh, con un gran formato, y digo, las obras que he visto de Rothko, pues podrían, o sustentan un poco esto que voy a decir, que es como una invitación a verlo, ¿no? Independientemente conozcas el background del expresionismo abstracto y de Rothko, cuando estás enfrente de una pintura de Rothko y ves solamente campos de color, pues es una invitación a ver qué hay, ¿no? Entonces ya el color, como dijimos, tendrá su efecto o no, uh-huh, pero si yo lo veo como esta invitación a pararte enfrente y pensar algo
y meditar
o no, pero estar enfrente de esto. Uh-huh. Y digo, meditar es completamente válido y no hacerlo también, pero uh-huh, es una invitación a pensar, ¿no? Una invitación a estar enfrente de ese... No pasarlo de alto, ¿sabes? O sea, no pasarlo nada más como veo un color y ya, ¿no? Sino uh-huh, esa invitación a quedarte enfrente. Y digo, la meditación también es algo válido. No estoy en contra de esta,
no,
de esta parte.
No, estás en contra.
No, y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué no estoy en contra. Porque yo te quiero hablar de la Rothko Chapel.
Exacto.
Que también para mí es... Yo desde que... Digo, Rothko es de mis artistas favoritos. Y desde que... Por esta parte de explorar como algo que no se ve.
Uh-huh.
¿Sabes? O sea, digo, sus obras son tangibles y tienen una técnica y color y están bien hechas. Pero la intención de estas obras o la idea de estas obras es tiene que ver con lo que no se ve. Con la espiritualidad, la meditación, pero es algo que no es tangible.
Ajá.
Entonces, cuando me entero de que existe una capilla donde Rothko participó en el diseño arquitectónico y en la decoración de esta capilla, o en la creación, pues fue como algo que dije, tengo que ver.
Ajá.
Tengo que verlo, y pues se me dio la oportunidad. Me fui, esta capilla está en Houston, para quienes quieran luego ahí verla.
Uh-huh.
Y esta es una forma como octagonal que tiene 14 pinturas de un tamaño muy grande. No exactamente encontré las medidas, las estuve buscando, no las vi, tampoco una ficha técnica en ese momento, porque entras y es un lugar pues muy, muy callado, muy serio, y incluso tiene que ver con esto de la meditación, que ya lo voy a mencionar. Pero bueno, estas 14 pinturas en tonalidades como muy púrpuras, oscuras, moradas, con hechas con esmalte también, con pigmentos secos y mezclados. Y bueno, hizo ahí también una serie de emulsiones para crearlas y demás, y con una especie de textura. Pero piensen en estas obras. Yo ya les dije la técnica, pero piensen como en estas obras como un solo campo de color, que incluso la gente, cuando ha entrado a la capilla, dice dónde están las obras de Rothko. Porque tú entras y ves nada más estos cuadros grandes, oscuros.
¿Cómo que entran y dicen dónde están las obras de Rothko?
Ajá, exactamente, sí, porque parecen como que son parte de la arquitectura, ¿no? O sea, mm, están como
incluidas, inmersas, uh-huh, dentro del espacio.
Ajá, y bueno, esta capilla para mí es importante por lo siguiente. Esta capilla actualmente es un centro ecuménico donde muchas religiones participan, pueden hacer diferentes ceremonias, hay meditación, yoga.
Es que lo relaciono mucho con eso, porque desde el punto donde de pronto ya no es el museo de Rothko, como todos los demás artistas, sino que es una capilla. Uh-huh. O sea, está muy cargado a la espiritualidad o incluso, o sea, la religión, pues. Al menos la connotación de capilla.
Sí.
Se ve como esto, como esta cosa sublime, que de pronto no. O sea, realmente es como si fuera un museo, pero es como representado de una manera como capilla. Y si quieres describir cómo se ve, o sea, tiene banquitas.
Sí, tiene unas bancas alrededor en las que tú te puedes sentar y llegas y ves gente ahí adentro. A veces, bueno, cuando yo fui había poca gente, entonces entras y está callado. Realmente, pues lo único que haces es ver las obras de Rothko, y es esta invitación que yo te digo, ¿no? De decir, pues, independientemente de lo que creas, uh-huh. Es una invitación a de pronto como dar un stop, ¿no? Y a lo mejor un stop de dejar de pensar en lo que estás haciendo en ese momento.
Claro.
Y a lo mejor no meditar, pero simplemente pensar, como detenerte y pensar en otras cosas. O volver a lo mismo, pero sí como un stop. Simplemente a lo mejor para decir, ¿dónde están las obras de Rothko? Pero haces ese okay. Stop. Y bueno, como les decía, este movimiento, esta capilla, pues es para mí como la culminación de este movimiento, ¿no? No la culminación, pero sí como un punto muy importante de decir, pues ellos estaban muy comprometidos con la idea de transmitir algo diferente a través de sus campos de color. Y Rothko llega al punto de crear esta capilla, digo, conjunto con otras personas, no fue nada más él. Pero crear esto y cuando llegas, pues te das cuenta de que realmente la gente va ahí y hace cosas que tienen que ver con la parte espiritual.
Uh-huh.
Ahora, ya explorando este movimiento y sus dos corrientes, sería bueno dar unas conclusiones acerca de lo que vimos, ¿no?
Uh-huh.
Porque podríamos hablar más.
Oye, pero dile a las personas cuál fue el final de Rothko.
Bueno, Rothko, pues, se suicida. Y es algo triste, no sabemos...
Es algo trágico.
La causa, pero que tiene también que ver esto con lo que no se ve, ¿verdad? Digo, no sé qué pasa en la mente de...
Exactamente, y digo, también un dato curioso, Pollock pierde su vida en un accidente automovilístico. No sé, bueno, se dice, algunas páginas dicen que estaba en estado de ebriedad, algunas otras no lo mencionan, no pudiera asegurar, pero perdió su vida, iba en un coche solo y se accidentó. Finales trágicos,
un movimiento que realmente es muy rico de explorar. Nosotros nos vamos a quedar cortos con el simple hecho de mencionar a Pollock y Rothko y Kandinsky. Este episodio es una invitación a que ustedes busquen el expresionismo abstracto, vean sus obras, den sus propias opiniones, se informen también un poco más de esto. Y para mí, una conclusión de este episodio es el hecho de nosotros, cuando conocemos a alguien, vemos algo, nuestro primer filtro son nuestros ojos. Entonces siempre intentamos entender las cosas a partir de lo que ya conocemos. El hecho de pararte enfrente de una pintura de Rothko o Pollock y de pronto a lo mejor intentarla comprender como una pintura clásica, pues va a ser un shock muy grande. Y esto a lo mejor va a pasar con muchas otras cosas durante las vanguardias, uh-huh. O en el arte contemporáneo.
Pero es que no la tienes que entender, tú simplemente la disfrutas. Estas obras se disfrutan.
Claro, tú puedes disfrutarlas, tú puedes pararte enfrente de ellas y gozar ese momento visual.
Uh-huh.
Pero mi conclusión es en torno a cómo observamos las cosas, ¿no? Uh-huh. Es decir, con qué filtro las observamos. Hemos hablado acerca de como ideas que van muy de la mano de técnicas, y este no es la excepción. Al ver expresionismo abstracto vamos a ver algo que no vamos a reconocer. Entonces, si ya queremos reconocer algo de ahí de entrada, vamos a ir por mal camino, si lo queremos entender así. Claro, nadie, no vamos a juzgar a quien lo haga así, porque no todos tienen un background del arte, pero cuando estemos enfrente de una obra de estas o en alguna otra obra, para mí la conclusión es decir, ok, voy a intentar ver no con mi perspectiva sino con una perspectiva diferente, intentar también conocer un poco más del artista quizá o del movimiento. ¿Por qué? No por el hecho de que también tenga que saber toda la información del artista, pero esto va a hacer más rica mi experiencia.
Exacto.
Va a hacer más rica mi experiencia de poder, como decías tú, disfrutar la obra, entender el porqué de la obra, y no juzgar de primera mano, porque como decías hace rato, abstracto, arte abstracto, si alguien ve algo que no reconoce en cuanto a artes visuales hablando, es que es arte abstracto. Pero bueno, tenemos la idea de, y ya sabemos que arte abstracto es algo que no figura, que no tiene la intención de dar algo figurativo, pero también hay algo más, ¿no? Uh-huh. Y es bueno como ponernos en los zapatos de pronto de estos artistas, intentar entenderlos para así poder disfrutar más. Y así como dices tú, pararte en un frente de un Rothko, llegar a su capilla y...
No decepcionarte.
No decepcionarte y disfrutarlo, la verdad. Disfrutarlo, uh-huh, porque pues al final de cuentas con eso es un poco más de la intención de estas obras.
Y bueno, yo te tengo una pregunta. ¿Crees que estas obras las pudo haber hecho cualquier persona?
¿Que las pudo haber hecho cualquier persona? Pues claro. Pero los que tuvieron la idea primero fueron Pollock y Rothko. Y por eso es que ahora son reconocidos por esto. Sí. Y bueno, en algún momento a lo mejor a otra persona se le pudo haber ocurrido, pero ellos lo hicieron desde un contexto artístico o desde el contexto de la esfera del arte, uh-huh, lo cual los lleva a ser los pioneros en esto. Y así como ellos hicieron eso, pues muchas otras personas van a poder comenzar a hacer nuevas cosas.
Nuevas cosas diferentes.
Ajá, pero pues es importante mencionar que al final de cuentas ellos lo hacen en un contexto de arte, uh-huh, en la esfera del arte, y con la intención también de comunicar su idea, ¿no? O sea, es decir, pues a lo mejor pudo haber existido alguna persona que de pronto derramara pintura y dijera, ah, se ve bonito. O a lo mejor tú lo has hecho, has derramado pintura y dices, ay, se ve bien. O hiciste un rayón y dices, se ve bien. Uh-huh. Pero ellos estamos hablando de que lo llevaron al contexto del arte y de una manera pues radical, subversiva, como todas las demás vanguardias, sí, que llegó a hacer que esto que ellos hicieron con esta idea pues volteara la mirada del mundo del arte hacia Nueva York. Uh-huh. Cosa que fue relevante. Digo, cualquier otro pudo haber derramado pintura, cualquier otro pudo a lo mejor hacer una composición sin querer siquiera agradable visualmente o armónica, pero no en el contexto del arte, que fue lo que ellos hicieron. Y que al final de cuentas, pues esto le da un valor muy grande.
Sí. Lo pudo haber hecho probablemente cualquier persona, pero no lo hizo, y lo hicieron ellos, y dentro del contexto artístico, con un propósito.
Exactamente.
Okay. Muy bien, bueno, pues ya para dar nada más mi conclusión, yo los quiero realmente invitar a que, por ejemplo, cuando este tipo de movimiento puede ser, llegar a ser un tanto más complejo que el resto de analizar, de entender y demás, yo hablo de que me hace sentir y no sé qué, y probablemente están diciendo, ay, pues no, yo no siento nada, y es válido. O sea, todos tenemos esta apreciación diferente y gustos diferentes. Pero lo que yo los invito a practicar es, si en algún punto visitan algún museo de arte contemporáneo, específicamente de este movimiento, hay que primero entender el background del artista, el movimiento, o sea, cuáles eran las intenciones, cuáles eran sus ideas, sus propósitos, para poder disfrutar más las obras. Una vez que tienes este contexto y tienes todo este como que conocimiento detrás, la puedes disfrutar mucho más y los puedes llegar a entender un poco más. Y ahora sí ya lo disfrutas, ¿no? O simplemente no te gusta y punto. Pero es muy, muy importante hacer esta como que pre-research antes de ir a ver una obra. Es muy recomendable y yo pienso que te puedes quedar con una experiencia muchísimo más grata.
Así es. Y algo que me gustó mucho que mencionaste es que al final te puede gustar o no, y es completamente válido.
Exacto.
No tienes que estar de acuerdo con nosotros. No tienes que estar de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo con Abraham.
Esto es lo rico, ¿no? Que al final de cuentas sabemos que nuestras opiniones son diferentes, pero estamos para debatirlas, para explorarlas y entender que al final de cuentas el arte es esto, ¿no? Es comunicación, es ideas, uh-huh, es...
Y es muy diverso. Uh-huh. O sea, es de gustos. O sea, dentro de este universo del arte hay muchas vertientes. Y muchas te van a gustar y otras no, pero no porque no te gusten significa que no son buenas.
Así es. Y bueno, vamos a cerrar nuestra serie de vanguardias, que exploramos tres. Esperamos que les haya gustado esto, que sirva para ustedes, que sea una invitación a explorarlas por ustedes mismos. No, uh-huh, se queden con la idea de que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta. porque realmente no lo es.
Hay que despertar la curiosidad.
Nosotros estamos aquí para compartir nuestra opinión. Sí. Y sobre todo, lo rico de esto es que estamos aquí y cómo dos opiniones se pueden encontrar en un punto para llevar una sana discusión acerca del arte. Entonces, nada. Hasta luego.
Muchas gracias. Bye bye.